Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Cuarto de Máquinas, esta nueva sección donde nos traemos cracks que conocemos, amigos que son unos cracks o gente que tiene cosas poderosas para enseñarnos el mundo de los negocios y de las ventas. Y hoy les tenemos un segundo invitado muy, muy poderoso, muy cool, que además, entre otras cosas, debemos ser vulnerables y decir, ustedes escucharon un episodio que tuvo mal audio y el hate que ustedes nos mandaron fue impresionante. Nosotros tomamos que no era odio, sino que a ustedes les gustan los altos niveles de estándares de audio.
Todavía no duermo bien.
Entonces, después de todo ese hate que nos llegó, total. Es decir, ya hay hate, eso es lo bueno, ya tenemos hate. Eso puede ser un muy buen indicador. Pero este episodio lo habíamos ya grabado antes y escuchamos la grabación y algo pasó y quedó horrible. Entonces, esta es la segunda, este es round 2 de la grabación. No sé, Dan, ¿quieres presentar a nuestro invitadísimo?
No, pues lo bueno es que yo tengo tan mala memoria que no me acuerdo bien de lo que grabamos. Entonces yo me voy a impresionar igual, güey. Sí. De todo lo que me acuerdo es que fue impresionante.
Sí.
Me encanta compartirlo con ustedes, jóvenes. Este episodio se lo ganó el doctor Felipe Hernández, cofundador de DataUp. Porque una vez fuimos unas cervezas y él pagó. Y le dije, vato, te mereces un episodio de Máquina. No, no es cierto, no fue por eso. Fue porque, de hecho, probablemente yo pagué, no me acuerdo. Pero el punto es que en esas cervezas me contaste, y esto fue hace 2 años probablemente ya. Oh, sí, hace rato ya. Y me contaste unas cosas que estabas haciendo en LinkedIn que yo dije, vato, qué nivel, güey. O sea, qué creatividad, qué cosa tan impresionante. De hecho, ya te mencionamos en un episodio. Felipe es uno de esas, de esas tres. Tenemos un episodio que es como tres estrategias diferentes de cómo prospectar. No me acuerdo qué episodio es. Y una de las estrategias, te citamos, ¿no? La estrategia de poner una encuesta en LinkedIn, una encuesta con dolor, y que cuando la gente reacciona, tú vas y los buscas como prospectos, ¿no? Uh-huh. Y tengo ya varios clientes que la han aplicado. Felices de la vida, o sea, ya hay legado tuyo en el mundo de la prospección.
Trascendió.
Así es. Pero sé que traes muchas más cosas diferentes que estás haciendo en LinkedIn. Entonces, bueno, nos encanta que nos hayas aceptado la invitación por segunda vez para compartir con la audiencia. Entonces, jóvenes, vamos a sacarle todo el jugo hoy a Felipe para que nos cuente qué está haciendo en LinkedIn, ¿sí, no?
Sí, eso es. Y yo creo que probablemente la forma de empezar, que si mal no recuerdo, así empezamos la vez pasada, y es muchas veces cuando hablamos de LinkedIn uno espera que empecemos a hablar de las cosas más mega avanzadas, pero a veces hay como unos pinitos, unos principios que hay que dejar sentados primero. Es decir, como no se trata de mañana empezar a automatizar y poner unos bots y meter la inteligencia artificial. Es decir, si ustedes creen que este era ese episodio, no. Es decir, probablemente su LinkedIn no les está dando resultados. Es porque ustedes no han como chuleado las bases. Y creo que la vez pasada arrancamos por ahí, Felipe, fue las bases de LinkedIn para que a uno le sirva como te sirve a ti, que es decir, a ti la cantidad de MQLs que recibes, de leads que recibes de ahí es impresionante. Y además los recibes casi que ni siquiera tibios, sino calientes, así como hambrientos, sedientos. Entonces, ¿cuáles dirías tú que, o sea, por dónde empieza uno como a pulir la estrategia? Como paso cero incluso, me atrevería yo a decir.
No, primero, muchas gracias por la invitación. Un déjà vu. Es un déjà vu aquí. Es un déjà vu. De hecho, me viene casi que parecido para darle continuidad. Que no fuera alguna vaina.
Pero aún más déjà vu, claro.
No, digamos que LinkedIn para mí es mi herramienta, o sea, más poderosa. Y es la herramienta más poderosa que puede haber. Si ustedes empiezan a mirar, LinkedIn tiene millones de personas conectadas. Solo en Colombia tenemos 10 millones de personas conectadas. De esas 10 millones de personas, el 1% genera contenido. Entonces, imagínense, el que de verdad empieza a generar contenido y empieza a sacarle valor, pues a la final la rompe. Entonces, a partir de eso, ¿qué fue lo que empecé a construir? Es cómo sacarle provecho a esta red. ¿Y cómo era sacarle provecho? Es empieza a buscar dónde están sus prospectos de valor. ¿Dónde está el que le va a comprar? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hice yo? Establecer una rutina diaria. LinkedIn, y como tú decías, LinkedIn no es una carrera de corto plazo. LinkedIn es una maratón. O sea, tú no vas a ver resultados en semanas. Puede que veas resultados en meses o años, pero a la final hay que ser constante. Y constante es empezar a publicar, empezar a hacer lo que uno tiene que hacer, que es, digamos, que a la final generar esa red de contactos. Pero lo primero para empezar, y lo que les digo y como mi recomendación, es depurar. Y eso fue también lo que les dije la vez pasada.
Depuren. Eso me encantó, además.
Sí, depuren, sí. A todas las personas que no le vayan a comprar. ¿Por qué? Porque esa persona que no le va a comprar, a la final genera ruido en su red. ustedes necesitan tener quien le va a comprar para que al final se enganche con el contenido que ustedes están generando. Claro. Entonces, a mí, yo decía, a mis amigos, de hecho, familiares, mucha gente, chao de la red. ¿Sabes qué? Tú no vas a interactuar con lo mío. Y como no vas a interactuar, pues a la final lo que haces es castigarme. Entonces, yo tengo que tener personas que a la final estén afines con lo que yo estoy haciendo.
Claro, ahí sí es literal. Si no estás conmigo, estás contra mí. Totalmente. En LinkedIn.
O sea, solo como tienes mami. Prospectos en LinkedIn. Esencialmente eso es lo que estás haciendo.
Hoy okay. en día, les voy a decir, tengo una red de más de 26 mil personas. Pero mucha wow. gente dice, uy, hijo de madre, yo tengo 50 mil personas. Y uno va y dice, pero esas 50 mil personas, ¿cuántas le compran?
Claro.
¿Cuántos son los de la universidad, los del colegio, los la familia? Oh.
Tú ves muchos grupos donde, oye, hagamos networking, empecemos a meter gente ahí, una hacia mi red. Yo digo, es el peor error que pueden estar haciendo. ¿Por qué? Porque al final no les va a comprar la gente que tengan ahí, metan a la gente que les va a comprar. Claro. Entonces, ese es el primer consejo, depuren, saquen a la gente que no les va a comprar.
Creo que incluso en la vez pasada nos contaste una anécdota como que tus vendedores cuando entran es como o abren otro perfil o limpian el que tienen, pero liposucción extrema a tu LinkedIn.
Toca, porque es que como, a la final no vende.
Serio, Felipe, es que mi novio... No, chao, un guillotina.
Oye, y así toca, porque es que si no, ¿cómo le llegan prospectos? O sea, hoy en día nosotros, esta mañana estaba haciendo la cuenta, nos han llegado en promedio más de 350 prospectos nuevos a través del LinkedIn.
Okay.
Entonces, para que pueda uno tener la estrategia, pues a la final tiene que estar preparado. Hay que tener una estrategia, y si no hay una estrategia, pues a la final no va a funcionar. Y el primer paso de nuestra estrategia es depuren su LinkedIn. Déjenlo limpio solo para contactos claves que necesitemos nosotros.
Qué buenísimo. Valería. ¿Qué más? Después de depurar, ¿qué sigue?
Tener una propuesta de valor súper clara. Yo digo, el perfil de LinkedIn es una landing page. Eso no es un perfil, es una landing page. Ahí tiene que llegar la gente, entender cuál es la propuesta de valor, cómo lo ayudas, de qué forma y al final cómo te contacta. Entonces, landing page.
Pero digamos que esta landing page / perfil de LinkedIn es muy... ¿habla mucho de la empresa o habla más de ti como marca personal, profesional?
Habla más de los dolores. Cómo Felipe soluciona el dolor.
Ah, Felipe, listo.
Felipe, cómo soluciona el dolor. ¿Y por qué? Porque Felipe, acuérdense que la venta B2B es una venta de confianza. Y si la gente confía en uno, a la final le compra.
Claro.
Entonces la gente está viendo, oiga, cómo este tipo a la final, sin venderle, obviamente es vender sin vender, me puede ayudar. Y eso es básicamente lo que yo hago. Yo no vendo en LinkedIn. A la final yo trato de generar contenido, apoyar, para que la gente a la final me busque. Y ahí sí después de analizarlo, calificarlo, sin mirar a ver si le puedo vender. Hoy en día en TATAP, yo digo, yo no vendo. Al final me están buscando para comprarme. Pero yo califico y lo que hago es, ayúdeme a justificar que usted es mi cliente. Uh-huh. Entonces ya tenemos como un nivel de tracción y donde la gente nos está conociendo y donde está viendo el contenido, donde ya tenemos empresas grandes, que al final la gente, yo les digo, ayúdeme a convencer que de verdad mi herramienta le va a servir a usted.
Uh-huh. Oye, ahora que lo que estoy pensando, nosotros estuvimos hace poquito en un evento que se llama Inbound y ahí, o sea, tú básicamente, de todo lo que hablaron en ese evento, lo que estoy viendo es, tú estás viviendo como el Inbound Dream, ¿no? Un poco. O sea, el hecho de que ellos te justifiquen a ti, que ellos lleguen a ti y que te justifiquen a ti, porque tú deberías recibirles una llamada de descubrimiento, exploratoria, como sea que la llamemos, es literalmente como la definición de diccionario de Inbound. O sea, ellos están llegando a ti y tú simplemente estás aquí haciendo cosas muy valiosas que atraen personas a tus funnels B2B, ¿o no?
Así es.
¿Vives eso?
Y lo bueno es que tengo muchos prospectos. Cuando tienes muchos prospectos, te puedes dar el lujo de calificarlos. Entonces, a la final no es vender por vender. O sea, venga, yo lo necesito, cómpreme. No, ven, yo voy a validar si tú aplicas a mi solución. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que pasa en las startups es que empiezan a llenarse de clientes. Pero hay clientes que no hacen fit con la solución de la startup. Y al final eso es un problema. Uh-huh. Es un problema que sacrifica tiempo, sacrifica temas de operación. Hoy en día nosotros buscamos mantener un churn cero que tenemos. Y es quién hace fit con lo que yo tengo y a la final sí se ajusta mi solución a él.
Churn cero.
¿Qué estás haciendo para atraer a esos clientes, para que te lleguen? No sé si nos quieres dar más detalles como de esa landing o qué tipo de contenido estás creando.
Les voy a contar algo. Y es que he logrado diferenciarme. O sea, hay mucho de lo mismo. Entonces, a la final, si hay mucho de lo mismo, la gente pues no tiene sentido. ¿Qué es lo que he empezado a hacer? Y hace 2 años, desde que empezamos a hacer, es meterle el humor al contenido.
Okay. El humor.
Y es utilizar...
El humor a temas de supply chain.
A un tema que es súper estructurado. Claro. Gente que no se ríe. Gente que a la final le da miedo a nada. Tú les empiezas a mostrar tipo viral, tipo memes, con contenido de valor, cosas que a ellos les está impactando. Entonces, cuando ellos ven ese diferencial, dicen, este man, ¿qué está diciendo? Sí, este man, está haciendo, ¿cómo se atreve a decir eso? Entonces, a la final, cuando empiezan a leer el contenido, dicen, oiga, eso es lo mío. ¿Sabe qué? Yo quiero hablar con usted. Y voy a decir, un caso me pasó ayer. Me ha pasado ya varias veces. Ayer un cliente, un prospecto, me llamó y me dijo, oiga, Felipe, tengo estos tres videos que vi de lo suyo. Necesito que me los comparta para ir con esos tres videos donde mi jefe a que me presten me va a proveer el presupuesto del otro año, porque estoy seguro que ese man ve ese video y va a entender cuál es mi dolor.
Claro. Y son videos de risa, güey.
De risa. O sea, tú lo ves y dices, este man.
Pero que en el core está el dolor, ¿cierto? Es decir, sí.
No es mala onda. Ponos un ejemplo de algún meme o algo de lo que subas como para entender.
Tengo, hay uno de unos cocodrilos.
Ajá.
Como hay como 30 cocodrilos y una gallina saltando encima de los cocodrilos y los cocodrilos intentando comerse, que es la analogía, y digamos que lo hago con analogías. Cocodrilos son los comerciales, la gallina es el planeador de la demanda. ¿Qué pasa en las reuniones de colaboración de planeador de la demanda y comercial? Pues comercial siempre quiere imponerse, comérselo, y el planeador es a no dejarse. Entonces ahí yo les muestro, mire, así vive un planeador una reunión de colaboración. Pues claro, cuando... Es un video que tiene, sin mentirles, más de 900.000 reproducciones. E interacciones tiene como 10.000.
¡Qué barbaridad!
Y, es, lo interesante es que la gente lo comparte mucho. Porque dicen, oiga, me siento identificado. Y lo que hacen es crecer mi red. Entonces, hoy en día yo ya tengo el módulo de creador de contenido. Y eso es algo, uno de los tips que también se pueden llevar. Cuando uno logra eliminar a las personas que tiene, lo que tiene que activar el módulo de creador de contenido para que los que lo vuelvan a agregar, en vez de agregarlo, lo sigan.
Te sigan.
Y uno acepte solo los de valor. Entonces, ese es un tip bueno como para que no se sientan...
No es conectar con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Sí, o sea, que tu suegra te siga, pues no que total. No la aceptas.
No la solo... tengo en mi conexión, pero me está siguiendo.
Claro.
Total. Ya.
Entonces, ese es un tip bueno. Y lo que yo hago es... pues con el digamos que con ese módulo, a la final empiezo a validar a quién de verdad tengo que aceptar. Y como los videos se vuelven tan virales, pues mucha gente me quiere seguir, muchos estudiantes. Venga, yo no a todos los acepto. Yo solo a quien me va a comprar. O a quien es mi avatar, que es algo también clave que tengo que hacer. Identificar quién es mi avatar y mi empresa objetivo. Entonces, cuando tengo identificado el avatar y el avatar me va a seguir, de una lo acepto.
Oye, solo para derrumbar una barrera que podría estar teniendo, yo aquí poniéndome en los zapatos de nuestra audiencia, y es como, no, pues que claro, no, Felipe ya tiene nivel, todo lo que venden, churn cero, son mega exitosos, seguro tiene un crew de video gigante, 80 micrófonos, 10.000 luces, tiene una bodega donde graba contenido con diferentes sets. O sea, creo que la respuesta es, eso no es así. O sea, tú simplemente agarras, un día te levantas, se va tu hija para el colegio y tú... Y en un ritual de 20 minutos dejas listo LinkedIn, ¿o no?
Te voy a decir...
Es algo así.
Al principio me demoraba 2 horas creando contenido. A la final lo pensaba mucho. Y crear contenido
diarios.
Pensando... Diarios. Al principio. Yo pensaba mucho qué va a decir, qué van a decir. Nah, hoy en día es lo que me sale. Uh-huh. Y lo que me sale de las reuniones anteriores que he tenido con prospectos. Entonces yo voy anotando los dolores de los prospectos. Y basados en esos dolores, busco videos y hago analogías. Obviamente ya tengo entrenado como la cabeza para poder hacer esas analogías.
Opina donde que hay algo,
mucha gente dice, ¿usted dónde sacó eso? O sea, ¿cómo logró hacer esa analogía? No, es que ya tengo el cerebro entrenado. Pero no tengo nada. O sea, tengo mi celular, Instagram, que me muestra ya los videos graciosos, y lo que hago es analogía y genero un post de contenido de valor, que eso es clave. No solo póngale el meme viral, sino póngale contenido de valor para que cuando lo lea diga, eso es lo mío. O sea, de verdad este man está hablando de lo que me está impactando a mí. Pero hoy en día les puedo decir, me demoro 20 minutos. Entonces levanto a mi hija.
Diario.
Diario. O sea, esto es un ritual. Entonces diario me levanto. Apenas voy, levanto a mi hija, mientras mi hija se baña, venga, ¿qué voy a hacer? Entonces busco videos que tengo guardados, hago analogías, subo el video, lo publico a las 7 de la mañana en punto, okay. Porque esa es la hora que mis prospectos leen contenido, o sea, lo leen a las 7 o a las 6, eso es algo que ya tengo medido, es algo que uno tiene que empezar a revisar, y ya, ahí lo dejo.
Qué
lo dejo y espero la primera hora a ver cómo se comporta, porque es clave poder responder. Algo que también hago, después de los 15 minutos que publiqué, trato de interactuar con 10 posts de prospectos que hayan puesto. Uh-huh. Eso me permite también viralizar mucho.
Okay. O sea, buscas prospectos y buscas su contenido e interactúas con ellos.
Así es.
Oye, creo que una lección para la audiencia probablemente es, usa tus reuniones, muchas o pocas que tengas con tus prospectos, califícalos, hazles las preguntas correctas, lo que hay que hacer, pero esas preguntas son el material siempre para crear contenido. Y en vez de andar, mejor dicho, fumándote la verde para entender qué contenido crear y gastarte 2 horas, o sea, la reunión de hoy es la inspiración de mañana. La reunión de hoy es la de mañana y entras como en este, como en esta cadencia de inspiración, como ritualizada y más que todo estandarizada. Entonces ya no te tienes que inventarlo como las cosas de la nada. A ver, ¿qué será chistoso? Sino de una vez tú agarras esos dolores. O sea, es decir, todas las preguntas que la gente te hace en las reuniones de descubrimiento probablemente son todo material tuyo de parrilla, básicamente, ¿o no?
Es, los clientes me dan el insumo para el contenido. Todos los clientes me dan el insumo. Entonces, y miren lo que hago. El cliente me lo cuenta el dolor el día anterior. Y lo que hago yo al día siguiente es le comparto el post.
Claro.
Claro, entonces cuando el man me dice, este man me entendió. Mm. O sea, este man se identificó con lo mío y sabe cómo me puedo ayudar. Entonces lo que genero es mucho enganche con la persona, o sea, mucho engagement. Y ahí es, genero relacionamiento. Entonces, claro. Ay, así, súper, compártame otro video. Venga, ¿qué está haciendo usted? Entonces, también tengo, no solo los videos, sino también tengo un newsletter. Entonces creé un newsletter para compartir información. Pero
el
ya
LinkedIn
el interno del LinkedIn. El interno del LinkedIn. De hecho, ese fue un experimento que hice hace 3 meses. Lo hice porque un cliente salía de una reunión y el cliente me dijo, oiga, pero usted lo que me acaba de decir, eso es automatizar el Excel. Y yo decía, ¿what? O sea, inteligencia artificial automatizar el Excel. Eso no, ¿usted qué está hablando? O sea, ¿cómo, qué pasó? No me entendió. Dije, no, voy a crear algo mucho más estructurado para podérselo compartir a él. Pero estructurado, pero corto. O sea, sin irme a lo largo, es, venga, algo súper corto. De la forma como yo escribo, pongámoselo ahí. Creé el newsletter ahí en LinkedIn. De verdad había recibido muchos y yo decía, esa vaina no debe funcionar. Sin embargo, dije, estoy desparchado, lo voy a hacer. Lo creé, se lo compartí a mi prospecto. Sin embargo, lo dejé ahí. No publiqué nada. De hecho, yo no pago nada de pauta ni nada. Eso es interesante. Todo es orgánico. O sea, cero pauta. Cero. Buenísimo. Cero pauta.
O sea, tu CAC es bajitico.
Todo es orgánico. Sí. Entonces, a la final, ¿qué pasó con ese newsletter? Primera semana, 1,000 personas. Yo, parce, 1,000 personas.
Registrados, mil suscritos.
Es decir, hoy tengo 11,000.
¿Qué?
A 11,000 tengo.
¿Con hoy tres meses?
11,000 suscritos.
Y publica y posteas.
Semanalmente lo estoy haciendo. No. Y de hecho, cuando me demoro, me escriben, oye, ¿y qué? No ha publicado.
¿Qué hubo?
No ha publicado.
Sí. Así como que cuando no publicamos a la hora que es en naranja, nos boicotean. Sí. De nuevo, hate.
Mira, lo que me pasa muchas veces es que a veces me dicen, venga, póngase a trabajar, deje de generar contenido. Y yo le digo, es que ese es mi trabajo.
Claro.
¿Usted sabe cuánto se demora una persona en conseguir un prospecto diario o 2 prospectos diarios o 3 prospectos diarios que me está llegando? Ese es mi trabajo. Mi trabajo es generar contenido de valor para que el prospecto me caiga solito.
Oye, el newsletter... Perdón. Te gané la pregunta. El newsletter, esos 11,000 suscriptores, hay algo, o sea, además de que evidentemente me imagino cada post es muy valioso, no sé, ¿tiene algún título particular o hay alguna estrategia de atracción especial que hayas hecho con el newsletter o simplemente es buen contenido y la raza lo está viralizando solo?
El dolor del cliente.
Ok.
O sea, los títulos son el dolor. Entonces, ahí es lo que pongo y lo trato de poner grande. Oiga, el dolor siempre que me dijeron es el dolor. Claro, cuando ven eso dicen, yo quiero leerlo.
Sí, la brecha de curiosidad se expande exponencial. Les pica para no leerlo.
De una quieren leerlo. Y es más, mucho de eso, al principio no ponía un call to action. Un error garrafal. Pero hoy en día les pongo a la final, agéndame. ¿Quieres hablar más de esto? Agéndame. Se nos imagina la cantidad de reuniones.
Esa es mi pregunta. ¿Cómo, o sea, dónde, cuál es el eslabón que le da tanta ansiedad a la gente cuando maneja LinkedIn y es cómo los vuelvo reunión? Porque finalmente hay gente que tiene miles de millones de suscriptores, seguidores y demás, pero cero reuniones. Que eso pasa mucho. O sea, la cantidad de veces que uno ve audiencias muy grandes y muy poco funnel comercial o pipeline comercial es porque ese eslabón no está bien estructurado. O sea, tú lo único que haces es call to action o cómo los vuelves en general de todas las actividades que haces, ¿cómo los vuelves reunión?
Trata de rechazarlos un poquito. O sea, trata de rechazarlos, como no los lleves a la reunión. Oye, Felipe, ¿qué tal? Ah, venga, revisa tal cosa. No, ¿sabes qué? No, estoy ocupado. Pero entonces cuando tú le pones eso, el tipo digo, venga, yo quiero reunirme. Ah, bueno, si te quieres reunir, ya me estás insistiendo, entonces ahora sí nos vamos a reunir. O los mando también a unos funnels de calificación. y es califícate, precalifícate tú.
Ah, esa es buena.
Entonces, ve calificándote tú y cuando me llega, cuando agendas es porque ya estás calificado.
Un cuestionario.
Un cuestionario, es un cuestionario que tengo. Entonces, cuando me llega, ya está calificado. Digo, oye, ya sé cuánto está vendiendo, ya sé cuál es el dolor, ya sé si es el responsable. Listo, estás preparado o no estás preparado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muchos prospectos y no los tiene precalificados, a la final se totea completamente. Entonces, la idea era precalificarlos bien para que cuando
lleguen... Tendrías muchas reuniones que terminas descalificando.
Me pasaba al principio. Hay mucho estudiante que quiere saber de esto. Entonces, claro, yo llegaba feliz.
¡Uy! Agéndame para saber más.
¡Claro! Llegaba el estudiante. No, estoy estudiando en octavo semestre y quiero aprender. No, digo, tú no eres... No, tú me vas a comprar. Entonces no
y tú quedas ver. Ahí como... colgar. ¡Tirú! No te estoy.
Pero eso pasaba, eso pasaba. Sí. Hoy en día ya no nos pasa tanto. Hoy en día, paradójicamente, digamos que yo miro mucho las estadísticas de mi LinkedIn. Las empresas que nos buscan son de 10.000 empleados hacia arriba, o sea, son las grandes. Entonces son las que nos están mirando. Y eso es algo, en la rutina diaria yo también miro quién mira mi perfil. ¿Por qué? Porque el que miró mi perfil está caliente. Y ese es el que le escribo, oye, ¿qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención de mi perfil? ¿Quieres que hablemos de algo? ¿Quieres que te comparte información sobre algo? Claro, entonces a la final me empieza, sí, quiero saber más sobre pronóstico de la demanda. Toma este video, revisa este video y si te interesa algo, pues aquí tienes para donde me puedas agendar.
Buenísimo. Uno de los motivos por los cuales te ganaste este episodio es porque tú me contaste que diste una charla, una conferencia que se llamaba algo así como ¿cómo conseguir 300 reuniones en un año? ¿Cómo conseguir 400 reuniones en un año? ¿Cuál era el título de esa conferencia? ¿Te acuerdas?
No, digamos que lo cambié. Era así, pero era cómo pasar de ser nadie a ser referente y conseguir 400 reuniones en un año.
Ah, bueno, listo.
No, es buenísimo. Que da mucho FOMO ese título, maldita sea.
Está buenazo. ¿Y cómo lo...? O sea, me queda claro todo este inbound que traes ahorita de atraer, ¿no? ¿Hay algo que tú hagas de tú buscar, o sea, cómo son los mensajes que tú escribes para conseguir reuniones?
Súper. Primero, cero venta. Ese es, digamos que es lo principal, nada de vender. Segundo, LinkedIn tiene tres mensajes. Hay un mensaje, obviamente, de conexión. Hay un mensaje que enriquece la conexión. Y después sí hay un mensaje como total de contenido.
Okay.
¿Qué es lo que hago yo? Y les cuento ahí mi secreto. Tengo identificado quiénes son las personas claves para mi organización o las empresas claves para mi organización. Yo tengo Sales Navigator. Pero un tip para los que no tienen Sales Navigator, busquen búsquedas booleanas. LinkedIn aparece, búsquedas booleanas para LinkedIn. Eso le permite generar muchos filtros, al igual que Sales Navigator. Sales Navigator lo que hace es tener filtros para poder encontrar el prospecto que ustedes quieren. Búsquedas booleanas le hace exactamente lo mismo.
Pero, ¿y dónde buscamos búsquedas booleanas?
LinkedIn, en Google, pongan Google, búsquedas booleanas LinkedIn.
Búsquedas booleanas.
¿Cómo se escribe booleanas? ¿Cómo se escribe?
B-O-O-L-A-N-A-S.
B-O-O-L-I-A-N-A-S, sí.
Pónganlo así. Y a la final es una página que usted le dice, oiga, yo quiero buscar gente, cadena de suministro, que sean planeador de demanda. Entonces, lo que hacen es crear, le queda como un script que ustedes van y lo pegan al buscador de LinkedIn, el prompt, y ahí ¡tín! Le aparecen todos los que tengan esa búsqueda.
Okay.
Que son filtros que no tiene el LinkedIn, que no es pago. Entonces, identifico muy bien, les mando un mensaje como tal de, oye, estoy en cadena de suministro, genero mucho contenido, al final quiero compartírtelo, hablamos. Ese porcentaje de conversión que yo tengo hoy en día es casi el 80% en esos mensajes.
De la gente que agrego.
De la gente que agrego.
¿Es gente que estás agregando?
Agregando, porque son los que yo quiero.
Ok, listo.
Hay muchos que me están agregando, obviamente que vienen por el contenido, o muchos que me están buscando y los dejo como seguidores.
Correcto.
Después, ¿qué es lo que le hago? En el segundo mensaje, les mando un mensaje de contenido segmentado.
Okay.
¿Por qué? Porque dependiendo a quién agregué, dependiendo de quién es mi avatar, entonces, si es el de cadena de suministro, le hablo de cómo ayudarle a optimizar la planeación de demanda. Si es al financiero, es cómo le ayuda a optimizar sus recursos. Si es al CEO, cómo lo llevo a otro nivel con este tipo de tecnologías. Entonces, claro, segmentar muy, muy bien todo el tema del avatar y ese segundo mensaje va con eso.
¿Ese es un comercial de 30 segundos?
Así es.
¿O es contenido?
No. El tercero es contenido. El tercero contenido, sí es el comercial de 30 segundos.
Ya.
El tercero es el comercial de 30 segundos, donde yo le digo, mire, DataApp es una plataforma de modalidad de servicio que ayuda a transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en la cadena de suministro a través de inteligencia artificial. Ayudamos a empresas que viven preocupadas por el desabastecimiento porque a la final no les permite incrementar sus ventas, o empresas que están llenas de inventario y a la final pues están afectando su flujo de caja. Ya cuando se identifican con eso...
Tremendo comercial.
Ya está están ahí alineados. O sea, ya viene eso.
Se nota que Felipe escuchó el episodio 1.
No, vato, este güey estudió bootcamp, estudió fundamentos, güey.
Sí, ya más graduado.
Sí, que... sí, cuando tenga tiempo libre lo voy a invitar de coach, que es diferente.
Oiga, entonces, ese es el tercer mensaje. Porque ese mensaje todavía sigue como, es como muy venta. A la final ya lo estuve aterrizando. Sin embargo, cuando el tipo vio el contenido y a la final vio el newsletter, se suscribió al newsletter, pues a la final dice, oiga, yo quiero hablar con usted. Y entonces ya le mando ese tercer mensaje.
¿Tú te esperas a que ellos reaccionen para enviar el segundo y el tercer mensaje? ¿O aunque no reaccionen, tú lo sigues enviando?
Esa es una parte que ya tengo automatizada. Entonces, okay, yo ya tengo automatizada parte de mi LinkedIn. Ajá. Digamos que automatizada de una manera consciente, ¿no? Porque es que hay gente que lo automatiza de una forma spam, loca, sí, y es spam, ¿no? Sí, de una forma consciente, dejo un espacio de tiempo para poder que consuma el contenido y después sí se lo empiezo a enviar. Pues hay algunos, dependiendo a quién le quiere enviar. O sea, dependiendo si lo quiero atacar urgentemente. Si no, solo lo agrego y lo voy dejando hasta que vaya llevando, hasta que el mismo FOMO lo vaya llevando.
Sí, sí, sí.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué una, dos automatizaciones que le recomiendes a la banda de LinkedIn?
Yo les
¿y
digo,
las herramientas con las cuales hacer?
Yo les digo, no lo automaticen todavía. Okay. Este es un proceso que yo hice manual durante varios meses. Porque acuérdense que es un algoritmo, es una máquina. Y si la máquina identifica que, oiga, este tipo está agregando 100 personas semanales de forma manual, va a decir, oiga, este man está automatizando, inmediatamente 3 avisos y te bloquea la cuenta. Uh-huh. Pero cuando ve que uno lo va haciendo paulatinamente, que uno lo va, digamos que a la final, lo está haciendo manual, llega a un nivel donde ya lo puedes automatizar. ¿Por qué? Porque ya lo tienes hecho. O sea, ya lo estás haciendo y lo puedes hacer. Pero hay muchos que de entrada, lo que decía al principio, quieren ver resultados a las siguientes semanas. No va a pasar.
Claro.
Eso no va a pasar. Entonces, yo sí uso varias herramientas. Digamos que varias herramientas. Ahí tengo MeetAlfred. MeetAlfred es con la que automatizo todo el proceso. Entonces, MeetAlfred me permite no solo manejar esos 3 mensajes, sino manejar 3 mensajes que son claves y son ganadores para conseguir una cita. Les voy a decir cuáles son esos 3 mensajes. Mensaje de cumpleaños. ¿Cuántas veces lo felicitan a usted? Y lo que yo tengo es un mensaje de cumpleaños totalmente disruptivo y diferenciador. Y es, yo trabajo con datos. Le digo, mira, te quiero felicitar de cumpleaños, pero te quiero llevar a esta página donde te voy a decir a hoy cuántos años tendrías si fuera un perro, una gallina, un elefante. A la final, cuántas veces has respirado, cuántas veces has hecho una cantidad de cosas que son datos. Y yo le digo, mira, el poder de los datos. Claro, lo estoy llevando ya a mi landing page de DataApp.
Qué espectacular.
Pero a la final, el tipo me se devuelven a decirme, oiga, gracias, qué chiva de felicitación. Es más, la comparten.
Qué original.
Muchos, güey, la comparten. Y claro, la gente dice, uy, súper bacán. Entonces, muchos, no, yo no estoy de cumpleaños, pero ya sé cuánto. Genera una conversación ahí.
Claro,
muchas
claro,
conversaciones.
Qué espectáculo, güey.
El segundo mensaje es el de aniversario de trabajo. Toda la gente, a nadie lo felicitan por el aniversario de trabajo, pero yo ya tengo un automatizado, un aniversario muy motivador. Como, oye, te la pasas 800 horas trabajando y a la final tienes un conocimiento, comparte el conocimiento con los demás. Claro, entonces la gente cuando lee ese mensaje dice, tengo que responderle a este güey. Oiga, yo sí comparto información, yo sí hago coaching con mis empleados. Uh-huh. Yo sí, entonces claro, genera una conversación. ¿Qué es lo que busca uno aquí? Generar conversación. Hay otro que es el de cuando acaba de entrar un trabajo. Entonces, venga, motivarlo porque acaba de entrar un trabajo. Y a la final, como son mis buyer personas, digo, venga, por detrás yo le estoy diciendo, venga, yo te puedo ayudar. O sea, no vas a estar solo, yo también te puedo ayudar. Claro, cuando está entrando al trabajo, lo primero que buscan son herramientas.
Claro, claro.
¿Cómo puedo mostrarme? ¿Cómo puedo ser la estrella?
Para llegar y, pisando fuerte.
Venga, Felipe, me acordé de su mensaje de bienvenida a los 2 meses. Venga, hablemos cómo me puedo ayudar. Esos 3 mensajes para mí son los que más interacciones me generan. Más conversaciones. ¿En serio? Muchas.
Qué espectáculo.
Muchas conversaciones me generan estos mensajes.
Oye, ¿cuáles crees? O sea, en este momento, ¿qué te estás soñando para LinkedIn? O sea, ¿qué viene? Es decir, como, ¿qué tienes en, así como en la olla de pócima secreta? Como, ¿qué es lo que te estás soñando? Porque, sí, estos temas igual están muy bacanos, pero yo creo que tú igual ya no estás en el kinder de LinkedIn. O sea, ¿qué hay en el MBA de LinkedIn? ¿Qué te estás soñando tú de qué viene, estrategias que quieres experimentar? Sea que funcionen o no funcionen. Pero me gustaría saber cómo...
Les voy a decir algo.
¿Qué se viene, Pati?
Aprovechar los grupos internacionales o grupos que están fuera, grupos globales.
Ya.
¿Por qué? DataApp estamos ya expandiéndonos, entonces sí, ya tenemos clientes en Perú, en Ecuador, en México, en Chile, y lo que estoy buscando son clientes por fuera. Entonces me he metido a muchos grupos de estos que tienen 500,000, 600,000 personas y me estoy volviendo referente en esos grupos. Les pongo mi contenido. Pues claro, esa vaina dispara. Y dispara es que me empieza a traer prospectos de otros países. Tengo gente que me mira de la India, de Emiratos Árabes, de una cantidad de países que yo...
¿Todo en español?
No, ahí sí publico en inglés. Y eso es un tip que me falta darles. Y es... Si ustedes tienen el perfil en español y toda su red está en español, en el perfil tienen que escribir en español, porque si no, el algoritmo los castiga, porque dicen, oiga, este man tiene todo no en español da, y está escribiendo claro. en inglés, ¿a quién le está hablando? O sea, no sea fancy, o sea,
no, no sea imbécil.
O sea, no le estás hablando a tu red.
No hagas la tarea de estar haciendo curso aquí.
Entonces, habla en español. Pero en esos grupos donde todo es en inglés, escriban en inglés. Les puedo decir que los posts más virales han sido en esos grupos. Tengo un post de 1.5 millones de visitas, de visualizaciones.
En inglés.
Grupo. En inglés.
En inglés, my friend.
Sí.
Con los crocodiles y la
de chicken. Hecho, es uno parecido.
Y la chicken.
Hoy estuve mirando las visualizaciones que tengo yo en el último año. Estoy llegando a los 10 millones de visualizaciones. Y en interacciones estoy llegando casi a 80 mil interacciones con mi contenido.
Wow.
Entonces, a la final, ahí es donde estoy buscando qué es. ¿Y quiénes interactúan? Entonces, CEOs de compañías, gerentes de cadena de suministro, personas de innovación y a la final los de las juntas directivas. Entonces, digo, estoy hablando a quién le tengo que hablar. Esas son cosas que yo también me valido mucho. Porque si a la final uno puede estar escribiéndole, pero si está escribiendo y lo está viendo otra persona, pues no tiene sentido.
Claro. La vez pasada nos habías contado de una revista, güey. ¿Qué fue de eso?
No, ahí se llama Data Chain. ¿Qué fue lo que hice? Entonces, a partir del contenido que estaba generando, busqué gente relevante de la industria en diferentes países. Entonces, Sofía Rivas de México, la directora de cadena de suministro de
Bimbo.
De HP,
eso.
Conseguí la de
Bimbo,
Gloria, ¿no? Colgate, el vicepresidente global de cadena de suministro de Colgate, que es Josué Muñoz. Les dije, venga, tengo la idea de sacar una revista digital. ¿Se animan a generar contenido? Pues obviamente todos me crearon un artículo y pues es una revista que les puedo decir que hoy tiene más de 20 mil visualizaciones. Y de verdad, ellos me ayudaron a crearla. Pero un tema clave ahorita que le estaba contando a Santi y es poder llevar a los prospectos a un entorno diferente a la venta. ¿Y qué es? Les estoy contando de lo que hago en LinkedIn. ¿Qué fue lo que empecé a ver yo? La gente de cadena de suministro no aprovecha LinkedIn.
Claro.
Entonces le empecé a decir a todos esos 26 mil que tengo, empezar a generar contenido y decirles, venga, les quiero ayudar a que ustedes se visualicen en LinkedIn o que los empiecen a ver en LinkedIn. Entonces voy a hacer un curso gratuito donde ustedes van a aprender a manejar esta red para que entre todos podamos posicionar más la cadena de suministro. 500 personas registradas. Y de esas 500, tengo a 400 en un grupo de WhatsApp a la mano, donde les estoy escribiendo contenido, donde les estoy dando estos mismos tips, donde les estoy poniendo cosas y a la final estoy estrechando la relación.
Claro.
¿Cómo le vas a hacer? No sé si ya lo hiciste, pero me llama la atención. Justo estábamos hablando con Rubén, el que nos hace los videos en la mañana. ¿Cómo le haces? Tú estás creando, estás posicionándote ahí como experto en LinkedIn. Pero tú lo que vendes son inteligencia artificial para resolverles los retos de cadena de suministro. Entonces, no corres el riesgo de que ellos digan de que no, véndeme un curso de LinkedIn. Y tú, no, güey, yo lo que te quiero vender es otro producto.
¿Sabes por qué no? Porque a la final, el mayor contenido que estoy generando es el de cadena de suministro. Entonces ellos están viendo el de cadena de suministro. Ellos se sienten identificados con el de cadena de suministro.
Solo que hay un plus como en el backend ahí que tú los tienes como, jale, como venga, les doy más valor, pero los mandas a WhatsApp, los tienes en...
O sea, lo que estoy buscando es, venga, este es mi parce, mi amigo que me está ayudando con LinkedIn. Y entonces es más, lo que les dije, yo cuando los tuve en el curso de LinkedIn, que fue lo que hice, dos temas claves también. Aptitudes y las validaciones que ustedes puedan tener en el perfil de LinkedIn. Si esas aptitudes se las validan personas de cadena de suministro, lo que hacen es impulsar más su perfil a que gente de cadena de suministro lo vea. 400 personas estuvieron conmigo en el curso, me validaron la aptitud y obviamente lo que hace el algoritmo es mostrarme a cadena de suministro. Es decir, oye, este man está hablándole a los de cadena de suministro y cadena de suministro lo está validando.
Qué poderoso.
Qué poderoso. Es que además tú les puedes decir, como oigan, acuerdo de caballeros, acuerdo de damas y caballeros, como oigan, este curso es gratuito, lo único que les pido es valídenme en LinkedIn, compartan esto con los que les sirva y se siente tan orgánico y terminas con 400 validaciones, 400 reviews de tu curso, con 400 personas en una comunidad, además que va a tener churn cero porque si tú tienes todo el tiempo contenido de valor posteado ahí, pues ellos porque se van a ir, ¿sí? O sea, irse de ese grupo es como me va a dar mucho FOMO saber qué es lo que va a postear Felipe la otra semana, entonces fíjate que ya los tienes ahí en confianza y es que ya estar a nivel de WhatsApp, pues volverlos reunión caliente y que estás en la casa. Te metiste a la casa. Sí, 100%.
Lo tienes en la casa.
Yo tengo una pregunta que me carcome las entrañas.
¿a qué pinches horas tienes tiempo de fumarte todas estas mamadas, güey? O sea, y estoy seguro que en dos semanas se te va a ocurrir otra gran idea. O sea, estoy muy sorprendido de la creatividad de estas rutas, güey. Y cada vez se te ocurren más. ¿Eso es en la ducha, cuando estás haciendo ejercicio, o te pones a investigar? ¿En qué momento?
No, digamos que a la final es leyendo. Me pongo a ver qué es lo que está pasando, qué está haciendo la gente o qué necesita mi prospecto. Entonces, es como entender mucho a mi prospecto qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, a quién está recurriendo, y a la final es ayudarlo. Mire, un tema, esto que le estoy diciendo, he ayudado a muchos prospectos míos a buscar trabajo por LinkedIn. ¿Usted sabe el grado de relación que se forma cuando lo ayudo a buscar trabajo?
No, el nivel de reciprocidad es nunca te voy a poder pagar.
De hecho, me sacaron del trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo así qué hacemos? No, te voy a ayudar a buscar. O sea, tengo una red de 26 mil personas donde yo te voy a ayudar. Vamos a optimizar el perfil. Sentémonos a optimizar el perfil. Entonces, lo que hago es sentarme con ellos a optimizar el perfil. Haz esto, abre el perfil para que te vea más gente. Haz esto. O sea, digamos que hacerle como todo el setup por detrás de lo que tiene un perfil de LinkedIn, y te ayudo a buscar. Obviamente muchos han conseguido, consiguen trabajo y a las 3 semanas, Felipe, vení. Aquí estoy.
Con presupuesto en blanco.
Aquí estoy. Wow. Entonces son ideas que me van saliendo, pero a la medida que voy como interactuando con la gente y entendiendo qué es lo que está buscando la gente.
Claro. Poderosísimo. Oye, pero de verdad se me explota la cabeza cuando tú dices como... Es muy contraintuitivo pensar que una de las formas de posicionarse y de ganar reciprocidad con tus prospectos o con tu buyer persona en la comunidad en redes es hablar y enseñarles de otra cosa que no es particularmente de la industria. Pero así como, oigan, yo podría estar hablándoles otra vez un curso gratuito de algo de supply chain, que esas como... Sí, ay, voy a hacer un curso gratuito. Inmediatamente lo que tú piensas es de lo que yo hablaría, de lo que quiero que ellos sepan, donde me quiero posicionar como experto. Pero de repente puedes ayudarlos en otros dolores que no son particularmente los que tú solucionas, pero al solucionarles dolores que ellos tienen de otra categoría, igual ganas la misma. O sea, la reciprocidad no tiene colores, no tiene industria. La reciprocidad es una sola. Eso me parece muy rompecabezas. Así como...
Es que es una venta de confianza. B2B es una venta totalmente de confianza. Y si te ganas la confianza de esa persona, digamos que ya lo tienes ganado. Lo tienes 100% ganado. Es más, muchos son transparentes y me dicen, Felipe, no vamos a poderlo cerrar el negocio. ¿Por qué? Porque es que tengo problemas de cuando lo escalo, porque es que es a nivel regional. Entonces, no te desgastes. Listo. Ya me diste la oportunidad. Ya, chao.
Está dando tiempo. No te está dando tiempo. O me das dinero o me das tiempo.
Ya. Las dos. Ya. Claro, claro. Y no es que lo dejen a uno. No, ya, me ayudan a descalificarlo. Que es lo que yo también lo hago. Muchos handler. ¿Cuántos no para llegar al sí? Exacto. Y eso ya lo tengo medido. Ayúdame a decir que no. Y algo que yo hago es que dejo los peces gordos de últimas y empiezo a matar los pequeños.
Sí. Para acumularlos no. Pura esotería. Esotería estadística.
No, hasta que final. Uy, si estos ya me dijeron que no, estos manes van a tener que decir que sí.
Yo lo que noto en ti es una profunda curiosidad por entender a tu prospecto. Hay una frase que decimos mucho para crear el comercial 30 segundos y el tema del dolor, y es: la gente te va a comprar porque tú los entiendes a ellos, no porque ellos te entienden a ti. Y yo lo que veo en tu contenido es que todo el tiempo les estás demostrando que los entiendes. Y además que los entiendes como tienes genuinas ganas de ayudarlos, no solo porque te compren, sino nada más por ser buena onda. Y siento que hay muchos vendedores que se les olvida voltear la cámara hacia el prospecto y que siguen teniendo la cámara hacia ellos porque en la capacitación les dicen características y beneficios de nuestros productos y servicios, habla de lo increíbles que somos, y tú tienes muy claro que no es por ahí, que lo que tienes que hacer es demostrarle al prospecto que sabes la situación que está viviendo en cada día con sus dolores.
Esa es la clave. Entiéndelo. Si uno le entiende, a la final él dice, madre, este man es de los míos. Claro. Es de los míos. O sea, no es llegar a echarle el discurso de que yo hago esto, es lo que tengo. No, venga, hábleme. Es la calificación. Uh-huh. Es lo que dicen. Yo me siento, mi reunión los primeros 20 minutos, 30 minutos es a conversar. Y a conversar, a calificarlo. Venga, cuénteme qué le duele, qué necesita. Y como ya me ha visto, ya llega calientico, ya entiende qué es, entonces a la final es mucho más fácil porque me bota todo el problema. O sea, me bota y me dice, no, es que, oiga, yo vi ese video y ese video, eso me pasa con los comerciales. Esos comerciales son una pesadilla porque, ah, venga, ya sé por dónde va este. Venga, ¿y quién más? ¿Quién interactúa con los comerciales y cómo lo están haciendo? Pues claro, me botan completo el panorama.
Claro.
Que a la final yo también les digo, ¿sabes qué? No te va a poder ayudar. O sí te voy a poder ayudar, que es algo que también hago. Yo no le vendo a cualquiera. Es, no te puedo ayudar. ¿Pero por qué? Pues porque es que a ti tiene más peso el comercial que lo que tú vas a hacer. O sea, al final yo te pongo la herramienta a ti, te doy los números, pero cuando llegues a comercial, el comercial te los va a cambiar. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, no te va a ayudar. Y muchas veces me ha pasado. Llego con prospectos y le digo, yo no te voy a ayudar. A veces se ponen bravos, a veces no. Pero lo que pasa es que cuando cambian de empresa, dice, ya le entendí porque usted me dijo que no me podía ayudar. ¿Sabes qué? Aquí sí estoy preparado, aquí te voy a comprar. Aquí sí me vas a poder vender. Entonces, puede que no haya venta este mes, pero puede que la venta la lleve a los 4, 5, 8 meses después.
Claro.
Y es cuando usted logra entender de verdad y lo tiene de este lado, pues a la final el prospecto le va a cerrar.
Claro. Oye, hay otra cosa que yo, tú, ¿qué tan abierto puede ser? O sea, si no me quieres responder esto, no, pero tú tienes más o menos medido como DATAP pre Felipe en LinkedIn como un nerd apasionado y Felipe post LinkedIn. O sea, ¿cuál fue el efecto en ventas que tuvieron? Crecimientos. O sea, es decir, tú igual puedes atribuirle a esta estrategia como, oiga, nosotros vendíamos $1,000,000 y ahora vendemos 2 y ese 1 extra es yo dándole a LinkedIn duro.
Voy a decir, y eso sí es, data sin Felipe, sin LinkedIn, era una reunión con prospecto cada 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando empezamos DATAP, yo venía del mundo corporativo. Conocía a todos los de tecnología y esos eran los que empecé a atacar. Cuando empecé a atacar a tecnología es un detractor de este tipo de soluciones.
Claro.
Porque dicen, yo no la entiendo, esta vaina es más trabajo para mí. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando empecé LinkedIn. ¿Cómo llego a mis buyer persona, a mis avatar para poderles vender? Madre, pandemia nos disparó a nosotros en LinkedIn. Yo tuve... Claro. ¿Por qué DATAP es hoy lo que es en día? Porque tuvimos más de 2,500 validaciones con posibles prospectos para que nos ayudaran a construir la plataforma. Uh-huh. 2,500 en un año, eso es brutal. De
información, claro.
Era, venga, ayúdenos, yo quiero entrevistarlo para que podamos hacer esto. Y después esos 2,500 fue los que se empezaron a construir mi red. Y entonces ahí a la final, puedes decir, hoy, el año pasado crecimos 5X, este año estamos pensando con lo difícil que fue, casi un 3X.
Tremendo.
Casi 3X para este año.
Buenísimo. Qué barbaridad. Es decir, si la audiencia todavía no sentía que podía haber retorno con esto, que igual no creo que a estas alturas del episodio no creyeran eso, ahí quedó amarrado.
Y eso
ahí quedó amarrado el argumento.
Sin pagar un solo peso. Que la gente dice, ah, ¿cuánto estás pagando?
¿Ah? Es que eso es lo que impresiona, claro. Porque usualmente, claro, o sea, es el sueño inbound donde tu costo de adquisición es microscópico y tu lifetime value es, pues si tú tienes churn cero, tu lifetime value simplemente es un aproximado porque es tan largo que tú dices, voy a medirlo por ser conservador, mido solo 10 años de facturación del cliente y hago el fraccionario y te sale un ROI de 3 dígitos.
Así es. No, sí. Digamos que yo amo LinkedIn, lo amo. Por eso es que me meto a buscar cosas. Les puedo decir que el 98% de los clientes de DATAP han llegado por mi link. El 98%. Los otros dos han sido referenciados, o sea, de mismos clientes que nos han referenciado.
Claro, claro.
Pero el 98, y les voy a decir mis clientes, Colgate, Grupo Nutresa, Juan Valdés, Renault, o sea, son clientes grandes. Claro. Son clientes que han llegado por la red.
Claro, bien, claro.
Me encanta.
Oye, a mí igual me gustaría saber, esto de pronto se siente como que se devuelve uno, pero ya hablamos de por dónde empezar y tú dijiste que había que pulir o limpiar, depurar tu LinkedIn. Pero tú igual sientes que hay algunos errores que tú ves a la gente igual cometiendo, digamos que lo limpiaron, pero hay errores que son muy comunes que uno comete en LinkedIn, que igual uno puede estar haciendo esto, y entonces los grupos y lo estoy a responder y de pronto lo automatizo y los dolores, pero hay errores muy bobos, como por ejemplo eso tactamo que decías, si su LinkedIn está en inglés, en español, ¿para qué se pone a postear en inglés? No sea bobo. O ese tipo de bobaditas, o si usted se demora más de tantos minutos en responder, lo castiga el algoritmo. Hay otros de esos como más... tips, tipo snack que nos puedas dejar que igual podamos accionar mañana en LinkedIn.
Hay uno clave y es que tiene que escribir uno en primera persona. Muchos escriben en plural. Cuando tú lees, pues dices, ¿estás escribiéndole a quién? Pero si tú le estás escribiendo a Santiago, pues escribe en primera persona. Oye, claro. Te estoy hablando. O sea, cuando posteen, háganlo en primera persona. Porque es uno el que lo está leyendo, no son 100 al tiempo. Claro. Así sí me va a entender. Ese es un error que uno lo ve y dice, pues ya cuando uno la entiende,
sí,
te estás equivocando completamente. Otro error es poner links que lleven hacia afuera de LinkedIn en el mismo post. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo castiga LinkedIn. Decía usted, mami, ¿quieres sacar a la gente de aquí?
La gente.
Entonces no te lo pone. Otros no usan, o sea, usan 1000 hashtags, eso no tiene sentido. Busquen los hashtags relevantes, son 3 hashtags. Total, hay los 3 hashtags es lo que lo sacan. Y a mí me gusta es esos 3 hashtags en el contenido. O sea, dentro de las frases de contenido, ahí ponen
los 3 abajo como en cúmulo.
3 ya. Dentro del contenido, totalmente ganador. Otro es hacer post cortos. Entonces muchos ponen un post de, no sé, 2000 palabras. No, claro. 2 párrafos súper cortos, concretos, que la gente no le gusta leer mucho. Entonces la gente ve la imagen o el video, lee y dice, ah, esto es lo mío, ah, esto es lo que me interesa. Entonces, ayudarles a ese hámster mental que claro, al final le facilite la vida.
Yeah. Buenos tips.
Tremendo snack.
Tremendo snack. Sí, eso fue toda una cena. ¿Listo? Yo no tengo más preguntas.
Felipe, ¿dónde te puede contactar la gente? Espero que mucha gente de Supply Chain escuche Máquina de Ventas.
Exacto.
¿Dónde te pueden contactar?
Porque igual si ustedes no son de Supply Chain, no los va a aceptar. ¡Bam!
Entonces, ni te molesten. Ni lo intenten. Síganlo. Al cabo está como pero creador. No
lo conectes. Mira lo que hice. Yo he estado creando mi playbook de DataApp. Y mucho del contenido de DataApp de ventas, de lo que automatizo en LinkedIn, creé un newsletter también de ventas. Estaba camuflado, pero es cómo identificar tu cliente ideal, cómo crear un playbook, pues les voy a decir, hoy tengo 5000 personas suscritas a eso. Buenísimo. Y es lo que esos tips que les estoy contando ahorita están puestos ahí. Perfecto. Están puestos ahí. Obviamente no es para Supply Chain, lo tengo ahí medio escondido. Entonces, si entran, ahí ven un newsletter de, se llama Bridge to Biz. Puentes para el negocio. O sea, okay. Ahí puse con el B2B. Eso me la creen. Ahí está.
¿En inglés?
No, está en español.
Está en español.
Ahí es. No, lo tengo ahí como para contenido. Es que lo último que me gusta es, o sea, lo que me gusta ahorita es generar contenido. Perfecto. Entonces estoy poniendo contenido y pues mi perfil de LinkedIn, Felipe Hernández A.
Oye, fuentes donde te has educado que te han así despedazado la cabeza de lo impresionantes, libros particulares. O sea, yo sé que tú eres más como un científico de LinkedIn que experimenta y le salen cosas y después las formaliza en técnica, pero ¿hay algún libro, hay alguna fuente de contenido que tú hayas dicho? Al menos para mi etapa kinder en LinkedIn me funcionó mucho, me ayudó a entender cosas, algoritmos, funcionalidades.
Sabes que hay muchos gurús. De LinkedIn uno puede buscar muchos gurús. Es tomar y adaptarlo a lo que uno quiere. Pues porque son gurús que a la final venden su producto, pero pues obviamente cada uno tiene un producto en específico que tiene que adaptarlo. Entonces lo que yo sigo es a muchos, y a la final tomo lo que me sirve. Tomo lo que me sirve, porque es que no aplica para todo.
Claro.
O sea, no.
Ahí estamos. Entonces.
Pues contamos hasta 3, ¿no?
De una.
Contamos hasta 3.
1, 2, 3.
¡Lo tenemos!
Muy bien.